La pasada semana, en compañía de Montserrat Hernández Solís, profesora de Economía Financiera de la UNED, hicimos en nuestra agenda un repaso y una aproximación a las diferentes alternativas de inversión financiera para el pequeño inversor en España. También hablamos de sus rentabilidades, de riesgos y de las preguntas que tiene que plantearse un inversor para que la selección de sus inversiones sea la correcta. Hoy continuamos este repaso con un análisis más detenido de la renta fija y en particular de la deuda pública. Bienvenida de nuevo a nuestro programa, profesora Hernández Solís. Muy buenos días.
Buenos días, Isabel.
Retomamos nuestra conversación, si le parece, Montserrat Hernández Solís, hablando del concepto de renta fija. ¿Qué significa?
Pues la renta fija comprende un conjunto de valores negociables, entre los que se incluyen los títulos de deuda pública, como son letras y obligaciones y bonos, la renta fija privada, como son los pagarés de empresa y bonos y obligaciones convertibles, así como las participaciones preferentes. Como características comunes a todos ellos, puedo decir que son títulos que emiten empresas e instituciones públicas y representan préstamos que estas entidades reciben de los inversores. Por lo tanto, los inversores son los prestamistas o los acreedores de la operación, mientras que los emisores son los prestatarios o deudores, ya que son los que necesitan obtener la financiación de estos pequeños inversores. Adquirir títulos de renta fija solo va a conferir al inversor derechos económicos que no políticos y consisten en cobrar los intereses pactados en las condiciones de emisión, los llamados cupones, así como en cobrar la devolución del principal o parte del mismo en una fecha pactada.
¿Qué conceptos financieros podemos comentar fundamentales a los inversores relacionados con la renta fija para que se familiaricen y entiendan bien cómo funciona toda la inversión relacionada con renta fija?
Existen unos conceptos muy sencillos de entender, pero sin los cuales efectivamente no se puede mantener una conversación relacionada con la inversión en renta fija. El primer concepto es el precio de emisión. Es el precio efectivo del título en el momento en que se suscribe. En algunos casos suele coincidir con el valor nominal, aunque si se emite el título bajo la par, el precio de emisión va a ser inferior al valor nominal. Otro concepto importante es el precio de reembolso, o también conocido como valor de reembolso. Es la cantidad de dinero que va a recibir el inversor en el momento de la amortización del título, pudiendo coincidir con el valor nominal o ser superior si existe la llamada prima de amortización. Y el valor nominal es el valor teórico que el emisor establece como precio unitario del producto, siendo el que sirve normalmente como referencia para el pago de los cupones. En el caso de las letras, el valor de reembolso puede no coincidir con el nominal, pero en el caso de los bonos y las obligaciones del Tesoro sí que coincide. La fecha de amortización es otro concepto que juega un papel importante. Es la fecha en la que vence el activo. Es la fecha, por lo tanto, en la que se va a producir la devolución del capital pactado. La prima de reembolso, de la cual he hablado anteriormente, es la diferencia entre el valor de reembolso y el valor nominal. Surge cuando el emisor devuelve al inversor una cantidad superior al valor nominal del título. Los cupones son los pagos periódicos de los intereses por parte del emisor al pequeño inversor. Suelen tener una periodicidad emésima, trimestral, mensual, bimensual, etcétera, o bien anual, en función de cómo se haya pactado en el contrato de emisión. Y para terminar con los conceptos importantes, citar tanto las emisiones cupón cero como las emisiones al descuento. Las primeras, las cupón cero, se caracterizan porque los intereses no se cobran de manera periódica, sino de manera acumulada al vencimiento, junto con el reembolso del principal. Y en lo que respecta a las emisiones al descuento, son valores cupón cero, en los que el precio de adquisición del título se calcula descontando, con una ley financiera de descuento, normalmente la ley del descuento racional, el importe de los intereses al momento de la compra junto con el valor de reembolso descontado. Como ejemplos de emisiones al descuento están las letras del Tesoro y los pagarés de empresa.
Si nos centramos ya en la deuda pública, vamos a explicar a los oyentes qué productos se catalogan como deuda pública. Montserrat Hernández Solís.
Pues dentro de la deuda pública podemos citar las letras del Tesoro, los bonos y las obligaciones del Tesoro, así como la deuda de otros organismos autónomos. Con respecto a los primeros, las letras del Tesoro se catalogan dentro de operaciones financieras simples, no bancarias, de pasivo, de corto plazo y de descuento, así como de crédito unilateral. Esto último significa que el saldo va a ser siempre a favor del acreedor, que es el pequeño inversor. Son títulos que se emiten al descuento por el Estado, es decir, que su precio de adquisición va a ser inferior al importe que el inversor va a recibir en el momento del reembolso. El rendimiento en unidades monetarias generado por la letra es la diferencia entre el valor de reembolso y el precio de adquisición, estando estos rendimientos exentos de tributar en el IRPF o en el impuesto de sociedades, aunque hay obligación de incluirlos en la declaración. El nominal de este producto va a ser de 1.000 euros. Son títulos que se emiten mediante subasta competitiva y es el modo que tiene el Estado de conseguir financiación a corto plazo. Este procedimiento de emisión consiste en que los inversores presentan sus peticiones de precio al emisor y en estas peticiones se reflejan los precios que dichos inversores están dispuestos a pagar por los activos. El emisor decide pues el precio mínimo marginal que acepta recibir por los títulos, rechazando todas las ofertas a precios inferiores a este. Por lo tanto, los valores se van a adjudicar al mejor postor. En dicha subasta se fija, por lo tanto, la cotización mínima o marginal, así como la cotización media, que es el precio medio de las solicitudes admitidas a trámite para llevar a cabo la adjudicación. Dicha adjudicación se realiza al precio ofertado si dicho precio está entre la cotización marginal y la cotización media, o bien se adjudica a la cotización media si el precio ofertado coincide con el medio o está por encima del medio. Las letras del Tesoro llevan incluidas comisiones, normalmente en un tanto por mil sobre el nominal, como pueden ser las comisiones de suscripción, comisiones de amortización, así como comisiones de compra o de venta si se decidiera vender la letra en un mercado secundario antes de su vencimiento. Los tantos efectivos de rentabilidad son los tipos de interés calculados una vez que se han incorporado las características comerciales de la operación, es decir, una vez que se han tenido en cuenta todas las comisiones que afectan a las letras del Tesoro. Y para terminar con las letras, decir que la página web donde se puede localizar la subasta de las mismas es www.tesoro.es y actualmente existen subastas a 3, 6 y 12 meses.
¿Qué nos puede comentar de los bonos y las obligaciones del Estado, que también son productos que pertenecen a la deuda pública?
Pues los bonos y las obligaciones del Estado son títulos de deuda pública, efectivamente, que emite el Estado para conseguir financiación a medio y largo plazo para así poder financiar el déficit público. En la actualidad se emiten a 3 y 5 años, llamándose entonces bonos, y a 10, 15 y 30 años, llamándose obligaciones. Se catalogan como operaciones financieras compuestas, no bancarias, de largo plazo, de crédito unilateral, de descuento y pasivas. El nominal de estos títulos también es de 1.000 euros, amortizándose por el procedimiento de amortización única y cupón vencido. Esto significa que los intereses son abonados al inversor de manera periódica, anualmente, al tipo nominal que se indique en el folleto de emisión, amortizándose los títulos a la par, es decir, que el valor de reembolso coincide con el valor nominal. Se van a emitir mediante subasta competitiva que es análoga a la de las letras del Tesoro. La colocación de cada emisión se va a realizar por tramos mensuales y esto es así para que el volumen de títulos que está en circulación sea muy elevado y los valores sean muy líquidos. Pero el hecho de que la colocación de cada emisión sea por tramos implica que por norma general no va a existir coincidencia entre la fecha en la que se coloca el tramo, que es el momento en el que se adquiere realmente el título y se paga un precio por él, con el origen teórico de la operación, que es la fecha en la que comienza el devengo de los cupones. Por ello, cuando la fecha en la que se coloca el tramo es posterior al comienzo del devengo del primer cupón anual, surge el llamado cupón corrido. Se trata de la parte del cupón devengada y no pagada en una fecha determinada entre el cobro de dos cupones. Pero dicho de un modo más sencillo, es el exceso de precio que se va a pagar por el título por haberlo adquirido en una fecha posterior al comienzo del devengo del primer cupón. Por ello, el precio del título, que es el precio a abonar por el suscriptor en el momento de la colocación del tramo, va a ser igual al precio medio ex cupón, que es el precio del título en el origen teórico de la operación, más el llamado cupón corrido. Por otra parte, la colocación por subasta hace que los adquirientes de los bonos y las obligaciones estén dispuestos a pagar más o menos en función de cómo evolucionen los tipos de interés en el mercado. Por estas razones, el precio medio y el precio marginal de la subasta resultan de la toma en cuenta de estos factores. En cuanto al aspecto fiscal, decir que los intereses generados por los bonos y las obligaciones del Estado sí que están sujetos a retención fiscal a cuenta del IRPF o IS. Las subastas de los bonos y las obligaciones también se encuentran localizadas en la misma página web donde se encuentran las letras del Tesoro. Y para terminar con los títulos que forman parte de la deuda pública, voy a citar la deuda de otros organismos públicos. Las corporaciones locales y otros entes públicos también pueden emitir valores a corto plazo, como son los pagarés, o a largo plazo. Sus características van a ser similares a las de las letras del Tesoro y a las de las obligaciones y bonos del Estado.
¿Dónde puede acudir un pequeño inversor, y ya con esta cuestión finalizamos, para comprar y vender renta fija?
Pues la renta fija se puede suscribir en el momento de su emisión en el mercado primario a través de las entidades financieras según lo que esté especificado en el folleto de emisión. O también se puede adquirir la renta fija a otros inversores en el mercado secundario a través de los llamados intermediarios financieros. En este caso es importante que se destaquen los siguientes intermediarios. El primero, el mercado de la deuda pública anotada, donde se negocian las letras del Tesoro y los bonos y las obligaciones del Tesoro. En segundo lugar, el mercado de IAF, o mercado de asociación de intermediarios de activos financieros, donde se negocian los pagarés de empresa, las cédulas hipotecarias y algunas clases de bonos emitidos por entidades financieras, las participaciones preferentes y las llamadas titulizaciones. Y por último, en las cuatro bolsas españolas, la de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, donde se negocian algunas emisiones de renta fija privada y deuda de otros organismos públicos distintos del Estado.
Muchísimas gracias, Montserrat Hernández Solís, profesora de Economía Financiera del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Isabel. Hasta la próxima.